iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com para escuchar una nueva tertulia intercontinental. En este caso nos vamos a quedar en España porque tenemos una invitada que ya ni es invitada ni es nada, es una amiga que todos conocen, todos, porque raramente puede haber alguien aquí que escuche los podcasts de Iberoamérica que no haya seleccionado alguna vez pues uno de los muchos que ha grabado ella con diferentes temáticas, porque todos son de lujo. Claro, ya habéis adivinado a quién se trata, ¿no? Es de Kunsol Ford. ¿Qué tal, Kunsol?
Hola, bien, bien. Aquí estamos otra vez como quedamos. Venga, listos para unos cuentos especiales, diferentes. Y, por cierto, que hoy tengo un cuento para empezar que he estado dudando mucho de contarlo o no contarlo.
¿Ah, sí?
Sí, porque resulta que este es un cuento de los que no existen en libros segurísimos. Son esos cuentos que antes se decían que se contaban a la vera del fuego, ¿sabes? Uh-huh. Que lo contaban las abuelas en la cocina con los niños ahí en el hogar, ¿no? Y entonces iba de persona a persona, pero de escrito no hay nada. Entonces, claro, este es un cuento que, digamos, que está destinado a desaparecer a no ser que se registre de alguna manera, ¿no? Y entonces, dado que estamos grabando y todo esto, pues pensé, pues oye, ¿por qué no lo cuento? Y así ya, por lo menos, pues no se perderá del todo, ¿no?
¡Hombre!
Porque es un cuento muy impactante, porque tiene dos finales distintos.
¡Oh,
y ya! Esto, claro, sí, y por eso es que es muy especial. O sea, tiene un cuento para sonreír y el mismo cuento al final es para pensar, o sea, uh-huh. ¿Sabes? Y entonces, claro, ahí uno pues está pensando, ¿qué hago? ¿Lo cuento o no lo cuento? ¿No? Estaba ya con la duda.
No, pues has, bueno, has hecho muy bien, Kunsol, porque estas cosas son joyas que no se deben perder,
pues,
¿eh?
Pues sí, efectivamente, no es corriente este cuento, ya te digo.
Pues
bueno,
nada.
Pues si te parece, empezamos por ahí.
Naturalmente, claro que
venga,
sí.
Bien. Pues vamos allá. Este es el cuento de la tía Miseria. Este se llama La Tía Miseria. Antiguamente a las personas mayores se llamaba tío esto, tía al otro, y viene, como viene de muy antiguo el cuento, pues el título es este, La Tía Miseria, aunque no era tía de nadie, pero la llamaban así a esta mujer. Pues había esto, una vez en un pueblo, había una vieja que era tan pobre, pero tan pobre, que todo el mundo la llamaba la tía Miseria. Aunque ella se llamaba de nombre Misericordia, nadie le decía por el nombre, le decían siempre la tía Miseria. Bueno, pues la tía Miseria vivía en una cabaña cerca de un bosque y vivía de limosnas, de lo que encontraba por las basuras, en fin, pobremente a la máxima expresión. La única cosa buena que tenía era un pequeño huerto detrás de la cabaña, donde ella cultivaba alguna que otra verdura y tal, y además ahí tenía un peral, un árbol maravilloso. Era la única cosa buena que tenía esta pobre mujer. Este árbol daba unas peras divinas, algo de un sabor exquisito, o sea, algo especial. ¿Y qué pasaba? Pues que cuando venía la temporada, los niños del pueblo ya le habían echado el ojo al árbol y en cuanto estaba la fruta un poco madura, se subían al árbol y se las llevaban todas. Y la pobre mujer salía protestando, ladrones, sinvergüenzas, como me estáis robando la única cosa que yo puedo comer, que no tengo dientes y me la quitáis, no tenéis corazón. Los niños nada, se reían de ella, se iban tan tranquilos y ahí te quedas. Bueno, y esta situación era un año sí y otro también, o sea, no había forma. En esto, que en un invierno, una noche de Navidad, la Nochebuena, Dios nuestro Señor quiso probar cómo era el corazón de los hombres. Y a tal efecto mandó un ángel disfrazado de mendigo a pedir limosna precisamente a este pueblo. Pero claro, la gente estaba de fiesta, se comía, se bebía, había ruido, había música, había de todo, y nadie acudía a abrir la puerta. O sea que el pobre ángel iba pidiendo de puerta en puerta y ni siquiera le abrían, o sea, nada. Bueno, entonces, claro, eso fue una gran decepción, porque caramba, pues si el día de Navidad nadie tiene un poco de compasión para un pobre, ¿qué harán el resto del año, no? Bueno, ya estaba por irse cuando vio que en la cabaña de la tía Miseria había luz. Y pensó, bueno, que no se diga que no he mirado todo, se fue también a la cabaña y llamó a la puerta. Bueno, la pobre vieja, que no esperaba visitas, cuando abrió la puerta y vio que el muchacho tan hermoso, tan joven, mal vestido, hecho un desastre, ¡ay, bueno, qué alegría! Le dijo, ¡ay, por Dios, pobre hijo, cómo vas por el mundo de esta manera! ¡Pasa, pasa! Bueno, lo hizo pasar. Dice, mira, hoy solo tengo sopa de pan, porque soy pobre, no tengo nada más, y nos las compartiremos los dos, pero mañana por la mañana, en cuanto amanezca, yo me voy al pueblo a buscar, a ver qué ha tirado la gente, y a verás cómo te haremos unos bocadillos y todo para viaje, que te irá muy bien. Y bueno, el ángel estaba alucinado, pensando cómo esta pobre vieja, que no tiene nada, me ofrece todo lo que tiene, pero vamos, con una generosidad sin límites. Bueno, le preparó un jergón allí con una manta todo para que pudiera dormir cerca del fuego, para que no tuviera frío. Bueno, la mujer estaba que se salía de ganas de complacer a su visitante, porque nunca había tenido visitas desde hacía, yo qué sé, montones de años. Así que bueno, a la mañana siguiente, cuando amaneció, ya cogió un cesto, se fue al pueblo y empezó a rebuscar. La gente lo tira todo cuando termina una fiesta, y encontró de todo. Encontró pan, encontró embutidos, encontró asados, encontró de todo. Así que llenó el cesto y se fue para casa otra vez. Y ya le estaba preparando unos bocadillos para que se fuera con comida para el viaje. Y entonces el ángel le dijo, vale, para, que ya es suficiente, ya veo cómo es de grande tu corazón, no hace falta que me des nada más. Y le dijo que era un ángel, que venía en una misión de Dios para ver la bondad de los hombres, y que la única persona que lo había atendido con tanto cariño había sido ella, precisamente. Dice, entonces yo tengo permiso de Dios para concederte un deseo. Tú pídeme lo que quieras, que te lo voy a conceder. Hombre, ahí sí que la pobre mujer se quedó, que no sabía qué decir. Dice, bueno, yo como ya soy tan vieja y llevo toda la vida viviendo de esta manera, pues la verdad es que ya no me hace falta nada, ya estoy conformada como vivo, pues no me hace falta nada. Dice, pero hombre, ya que me lo pide, pues mira, hay una cosa que sí que me gustaría. Ah, dice, veamos, ¿qué es eso? Dice, pues que todos los años los niños me roban las peras, y yo no tengo dientes, ni es la única fruta que puedo comer, se me la llevan, siempre me hacen lo mismo, y me gustaría que no se me la llevaran más. Y dice el ángel, hombre, esto está bueno, esto está arreglado, deseo concedido, no faltaba más. Dice, mira, a partir de ahora, cualquiera que se suba al árbol, sea de este mundo o del otro, quedará enganchado en el tronco. Y no podrá bajarse hasta que tú no le digas, ya puedes bajar. Los niños se escarmentarán y no volverán más. Ay, pues muchas gracias, yo con esto ya estoy contentísima. Bueno, sí, ella encantada, total que el ángel se fue. Pasó el invierno, y cuando fue la temporada, el árbol se puso con unas peras que, vamos, si antes eran buenas, ahora eran divinas, maravillosas. Y los niños del pueblo, ahí va, ya está, ya, vamos allá, venga, a la caza. Se subieron todos arriba del árbol, este quiero y este también, pero a la hora de bajarse, quedaron enganchados en el tronco y no podían bajarse. Cuando se dieron cuenta de que esto era una cosa que no se le había pasado nunca antes, se asustaron mucho y empezaron a gritar, auxilio, socorro, que me baje alguien, ¿qué tal? Y salió la tía Miseria y me los ve allá, ajá, con que sois vosotros los ladrones, pues ¿a qué os vais a quedar? No, tía Miseria, por favor, bájanos, no lo haremos más, seguro que no lo haréis más, seguro no volveremos más, de acuerdo, pues ya podéis bajar. Y en esto que se desengancharon, salieron corriendo asustadísimos y nunca más volvieron a robarle nada. Hasta ahí sería la parte simpática de este cuento, ¿no? Pero el cuento continúa, porque resulta que este mismo verano hizo un calor de aquellos fuertes a base de bien. Hasta tal punto que la gente al mediodía nadie se atrevía a salir de casa, porque el sol estaba, vamos, que achicharraba, una cosa espantosa. Y dio la casualidad que uno de esos días de agosto, con un calor espectacular, y a la hora de la siesta, que es cuando más fuerte va el sol, pasaba por allí la muerte arrastrando la guadaña, vestida de negro, muerta de calor y refunfuñando de mala manera. Hay que ver qué mal destino el mío, que yo no puedo descansar ni de día ni de noche, ni en verano ni en invierno, que no tengo nadie que me sustituya, que esto no puede ser, no puedo descansar, porque en cuanto me paro se tumba el equilibrio cósmico y no puedo parar de trabajar y estoy reventada y estoy, no hay quien la aguante y tal y cual. O sea, la pobre estaba, vamos, hecha polvo. Y en esto que vio el árbol de la tía miseria con aquellas peras tan enormes allá. ¡Ay, qué fruta, por Dios! Esto no se puede aguantar. Dice, mira, me voy a tomar un receso, aunque sea de 2 minutos, pero yo tengo que comerme una de esas peras porque, vamos, esto es una provocación. Tiró la guadaña al suelo, pegó un salto, se sentó arriba de la copa del árbol y empezó a comer. ¡Oh! ¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué frescura! ¡Qué bueno estaba aquello! ¡Oh, divino! Pero a la hora de bajarse, estaba enganchada al árbol, porque claro, el ángel había dicho, de este mundo y del otro, pues la muerte era del otro, pero ahí se quedó. Bueno, en esto que en vista de que no se podía mover, empezó a llamar auxilio, se materializó para que la vieran, Y a base de tanto grito, salió la tía miseria de la cabaña y me la ve arriba en el árbol. Hombre, ¿pero quién tenemos aquí? Dice, bájame, que se me ha enganchado algo, no puedo bajar. Y tengo que vigilar el equilibrio cósmico porque si yo paro podría haber una catástrofe mundial. Dice, pues mira, dice, pues me lo siento, pero de ahí te quedas. Pero hombre, bájame, ¿no ves que yo soy necesaria? No. Dice, mira, yo soy vieja y no me quiero morir. Y si ahora te bajo, el día menos pensado me vendrás a buscar. Y como yo no quiero morirme, pues ahí te quedas. Pero hombre, bájame, que no ves que esto es una cuestión de universal, nada, ahí te quedas. Bueno, de manera que la muerte se quedó enganchada en el árbol y no podía bajar. Y como no podía trabajar, no se moría nadie. Y como no se moría nadie, empezaron a haber generaciones y generaciones de familias en las casas. No se cabía, aquello era un caos total. Y la muerte quejándose, pero bájame, mujer, ten compasión, que no ves que yo soy necesaria, que si yo no trabajo se acabará el mundo, que no acabemos todos, que los que vienen necesitan el espacio de los que se van. Y no, yo no me quiero morir, ahí te quedas. Total, que tanto y tanto se quejó la muerte que quería bajarse y la vieja que no la quería bajar, dice, vamos a hacer un trato. Mira, miseria, si tú me bajas del árbol, yo te prometo que no morirás jamás. Ah, eso me interesa. ¿Cómo que no moriré jamás? Dice, no, tú vivirás eternamente. Ah, dice, esto seguro, dice, es palabra de muerte, vivirás eternamente. Vale, pues si yo no me voy a morir, de acuerdo, ya puedes bajar. Dice, por fin. Bajó la muerte de un salto, agarró la guadaña, salió huyendo y a pocos días, bueno, catástrofes naturales, epidemias, hubo un follón importantísimo, una cosa fuerte y al final quedó restablecido el equilibrio cósmico. Los que tenían que irse se fueron, los que tenían que llegar llegaron y aquí todo bien. ¿Y qué pasó con la miseria? Pues que la muerte cumplió su palabra. Y es por eso que la miseria sigue en el mundo y seguirá eternamente. Y ahí se acaba el cuento.
¡Ay, qué bueno, Consol! ¡Ay, lo de la miseria! ¡Claro! Efectivamente, es que es cierto, la miseria ha existido siempre y evidentemente siempre va a existir porque eso es algo que hay clases de todo tipo, ¿no?
Sí, pero, exacto, sí, pero, sí, vamos, sí, sí. Que hay, en alguna parte debe haberla.
Tiene seguro que haberla, pues, sí, sobre todo, desgraciadamente el mundo es muy grande y ajá, sabemos que hay muchísimos sitios en donde hay una miseria permanente, además.
Exactamente, por desgracia, exactamente. Uh-huh. Pues ese es el cuento de la tía miseria.
No, no, claro, claro.
Como ya te digo, era un cuento muy, muy especial.
No, porque... pero es muy interesante y lo que decías tú, es una pena que esto se perdiera, ¿eh?
Pues sí, efectivamente. Por eso al final me he decidido contarlo, por aquello de que, en fin, darlo a conocer más que nada.
Hombre, es que tú tienes unas joyas ahí guardadas bueno, en la buchaca, que vamos.
Sí, alguna de estas ahí.
Qué bárbaro, desde luego genial.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Pues bueno, sí. ¿Cuál es el siguiente?
Vamos a ver, este es un poquito, es muy diferente, un poquito más corto tal vez. Es muy diferente, pero es muy simpático también. Vamos a ver, este se llama La Virgen Fea. Uh-huh. Vale, este cuento es de Giovanni Guareschi y pasa en un pueblo de Italia, desde luego. Bueno, pues había un pueblo en el cual, en la iglesia, había una imagen de la Virgen María con el niño Jesús, horrorosa. Aquellas cosas que uno dice, pero ¿a qué escultor se le ha ocurrido hacer semejante petardo de figura que no se podía ver ni mirar? Daba escalofrío solo de verla, porque estaba hecha de barro, de terracota, y mal pintada de una manera espantosa. O sea, aquello era, vamos, no se podía aguantar. Y el pobre señor cura estaba harto de proponer de quitarla y poner allí una imagen más tradicional y guardarla pues en otro sitio. Pero las fuerzas vivas del pueblo decían que no, que de ninguna manera, porque esto era una reliquia de 1633 y no se podía tocar. Y además había una cofradía de señoras que estaban, bueno, que no les tocaran la Virgen. Pobrecita, porque es fea, no la quiere nadie, pues nosotras la vamos a querer mucho. Y en el altar de la Virgen Fea ahí se ponía de todo. Velas, flores, adornos, lazos, le ponían de todo, mantos bordados, bueno, aquello era. Y claro, cuanto más hermoso era el altar, más fea se veía la Virgen, porque era un contraste, vamos, era espantoso. Daba horror de mirarla, una cosa terrible. Bueno, el caso es que si en la iglesia ya era fea, al sacarla fuera a la procesión por el verano que hacían la fiesta mayor y hacían la procesión, a plena luz del día aquello era, vamos, para mirar a otro lado, era horrible. Y nadie comprendía por qué tenía que estar esta imagen precisamente ahí. Pero en fin, la tradición, tantos siglos ahí puesta, que nada, que no se podía tocar. Bueno, y así estaban las cosas. Total, que hubo un año en que, por la fiesta mayor, harían la procesión como siempre, pero tenían, al mismo tiempo tenían que aprovechar las fiestas para hacer la inauguración de unas casas nuevas que se habían hecho a las afueras del pueblo. Y aprovechando que hacían la procesión, también tenían que hacer la bendición de las casas nuevas y todo esto. Pero claro, llevar la Virgen al hombros, que la llevaban en un bayar a hombros, tenerla que llevar por caminos que no estaban asfaltados porque estaban a las afueras del pueblo, eso era un peligro porque la imagen se podía romper o se podía caer alguien, porque claro, no puede ser, hay que hacer otro sistema. Y entonces se les ocurrió hacer una plataforma adosada a una especie de triciclo, como un motocarro, digamos, y entonces la llevarían arrastrando con una plataforma bien agarrada con cuerdas y tal para que no se cayera. Luego esto lo iban a adornar con flores, etcétera, y así la podían llevar cómodamente hasta las casas nuevas para hacer la bendición. Cosa que aprobó todo el mundo por unanimidad, sobre todo los que tenían que llevarla a hombros, porque aquello era, pesaba una barbaridad. Bueno, total que aprobado el nuevo sistema, pues nada, adornaron la plataforma, todo muy bien preparado, perfecto. Hicieron la procesión por el pueblo y luego, a campo traviesa, por unos caminos más bien de carro que otra cosa, pues llegaron donde las casas nuevas. Vale, ahí se hizo la bendición, se hizo la inauguración, todo esto, y cuando ya acabó la ceremonia, entonces el señor cura propuso que la gente que había ido a pie, siguiendo todo el proceso del camino este, hasta las casas nuevas, podían regresar por el mismo sitio que habían venido. Pero él, que iba al lado del conductor del motocarro, cogerían la carretera principal, aunque dieran vuelta, y irían al pueblo otra vez, pero por la carretera principal y no por el camino este que estaba sin asfaltar, para proteger mejor la figura y para poder, pues, llegar cómodamente. Así que, una vez terminada la ceremonia, se disolvió el cortejo. Los que iban a pie todos volvieron al pueblo por el mismo sitio que habían venido, y el del motocarro cogió la carretera principal, dio vuelta porque era un poco más lejos, pero como el camino estaba asfaltado, pues llegaron muy bien. O sea, prácticamente llegaron todos a la vez, los que iban a pie por un lado y el motocarro por el otro. Al final se encontraron todos en la Plaza Mayor. Vale, solo faltaba pues terminar las últimas oraciones y luego ya pues entrar en el templo. Pero resulta una cosa increíble: cuando el motocarro se paró justo delante de la puerta de la iglesia, se oyó un crujido increíble y la Virgen fea empezó a desmoronarse trocito a trocito, quedando reducida a polvo. Se desmoronó toda. Pero dentro había una imagen de la Virgen de plata. Una cosa maravillosa, una obra de arte, algo espectacular. La gente se quedó con la boca abierta: no es posible. O sea, que dentro de la fea había otra de guapa, vamos a decirlo, ¿no? Y entonces, claro, pues esto es un milagro, ¿qué milagro? ¿Qué va a ser un milagro? Esto es que alguien tapó la Virgen de plata con barro y convirtió esta figura pues en un desastre, que era lo que había hasta ahora. Entonces, claro, en vista de esto, el señor cura buscó en documentos antiguos a ver qué explicación tenía todo esto. Y la explicación fue que en 1633 había una banda de ladrones que asaltaban los pueblos y robaban todo. Y el señor cura que había en aquella época se le ocurrió camuflar la imagen de plata de la Virgen con un montón de arcilla, haciendo una especie de figura aboñegada rarísima, tapándola por completo, pintándola y dejándola en el altar, de manera que los ladrones la vieran tan fea que no se les ocurriera robarla. Y de esta manera la Virgen de plata quedó camuflada. Claro, el señor cura se fue, hubo siglos que aquello estaba todo abandonado, cuando volvieron los nuevos sacerdotes a poner en marcha otra vez el culto, ya se encontraron con la Virgen fea sin saber lo que había pasado. Y por lo tanto, desde entonces habían seguido pensando que la escultura auténtica era esta, y nadie sabía que dentro había la otra. Así que cuando finalmente se desmoronó la figura de barro y salió la Virgen de plata, ya nadie la llamó la Virgen fea, entonces era la Virgen guapa. Y ahí se acaba el cuento.
Bueno, que es que esto, yo estoy segura que esto es el que se ha hecho muchísimas veces, precisamente eso, para evitar los robos. ¿Eh?
Exacto, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Pero claro, al no tener constancia de lo que había pasado, pues hombre, todo el mundo se pensaba que la Virgen era así desde el principio.
Claro, pero por el mero hecho de que era una imagen, pues en principio, claro, lo que decías tú, pues nadie se atrevía a retirarla de ahí, ¿no? Porque exacto, aunque no romperla, sino claro, ni siquiera guardarla, como era la intención del cura, ¿no?
Claro, claro. Y lo que quería era pues guardarla y poner otra normal, de, vamos, una figura corriente, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Pero aquel bodrio de figura, madre de Dios, es que cada vez que la veía le daban escalofríos y pensaba, ¿cómo es posible que haya un escultor que haya hecho esta barbaridad?
Es tan feo, ¿no?
Es tan feo, y decir que es la Virgen, por Dios. Ella visto aquello que se dice, la belleza está en el interior.
Y tanto, pues y nunca mejor dicho.
Exacto, en este caso fue correcto.
Pues sí. Ya te digo.
Bueno, pues nada.
Bueno, pues precioso. Y como dices tú, totalmente diferente, ¿no?
Ah, esto, pues sí.
Esto, vamos, es un cuento leyenda, es que se junta pues sí, todo, ¿eh?
Pues sí, vamos de una cosa a otra, ya verás ya.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
¿Sí?
Pues nada, y ahora pues para cambiar totalmente de onda, te he preparado uno de las mil y una noches.
Ay, pues eso seguro que será también muy bonito porque todos
sí,
son preciosos.
¿Eh? Sí, este, sí, bueno, es especial también. Está muy bien. Se llama Los Tres Príncipes. Bueno, vamos a ver. Había una vez un sultán que tenía tres hijos. Y estos tres hijos tenían las edades muy juntas una de la otra. O sea que habían, desde muy pequeños, habían siempre jugado entre ellos, pero además peleándose siempre. Eran muy peleones. Cuando eran pequeños se peleaban por los juguetes. Cuando eran más mayores se peleaban por los caballos o por lo que fuera. Y cuando ya fueron mayores del todo, se enamoraron los tres de la princesa Jasmine, se llamaba. Y bueno, yo la he visto primero, no que me quede a mí, no que yo soy más guapo, y a la greña otra vez. O sea, era pelea día, un día sí y otro también. No había forma humana de que se pusieran de acuerdo en algo. Y claro, el pobre sultán estaba desesperado porque pensó, ¿qué voy a hacer yo con estos tres salvajes? El día que yo muera, ¿quién va a llevar las riendas del gobierno? Si esto es un desastre, cualquiera de ellos no sirve, no están preparados ni nada, vamos a hacer. Total, que como el pobre sultán ya no sabía cómo corregir la conducta de sus hijos, se le ocurrió hacerles una prueba. Así que los hizo llamar y les dijo, mira, como vosotros tres no paráis de pelearos, aquí hay que buscar alguna solución para ver quién de los tres va a heredar el trono. Así que a partir de mañana os iréis los tres a emprender un viaje. Este viaje tiene de plazo un año. Tendréis que salir juntos y tendréis que regresar juntos. Y el que me traiga el regalo más original, más especial, más increíble que encuentre, el que más me guste, este será el heredero. Así que ya podéis prepararos porque mañana os vais. Bueno, ya empezando. Mi regalo será el mejor. Que no, que yo lo voy a traer más guapo que el tuyo. ¿Tú qué vas a saber si tú no sabes nada? Empezaron a discutir otra vez y otra vez a pelearse. Bueno. El resultado de esto es que cada uno de ellos tenía una habilidad especial para las peleas. Con tantos años peleándose, habían desarrollado distintas técnicas. El más mayor se llamaba Ali, y este tenía una fuerza inmensa en las manos, unos puños de hierro. El segundo hermano se llamaba Ahmed, y este tenía una puntería con las flechas y el arco y las flechas, y era un genio. Y el tercer hermano se llamaba Hussein, y este sabía tirar los puñales y las espadas como nadie. Así que bueno, con estas habilidades que cada uno tenía, llegaron a la salida de la ciudad, a una especie de fonda que servía para entrada y salida de caravanas. Y entonces dijeron, mira, este será el punto de encuentro. Cuando hayamos encontrado el regalo especial para nuestro padre, nos encontraremos los tres aquí, y hasta que no estemos los tres juntos no regresaremos a palacio, tal como había dicho su padre. Así que al día siguiente se fueron cada uno por su lado y a ver qué encontramos por ahí. Y veamos qué fue lo que pasó. El primer príncipe, el mayor, el que se llamaba Ali, fue andando por el desierto, visitó varias ciudades, y un día fue a parar a un sitio donde había un oasis maravilloso, un palacio increíble. Se quedó fascinado, ¿cómo es posible en pleno desierto que haya esta maravilla? Y en esto que vio que había un hombre vestido con grandes ropas, sentado en un inmenso trono, que le dice, acércate, te estaba esperando. Dice, a mí me estaba esperando, pues yo no sabía que iba a venir. Dice, no, es que yo soy un mago. Y sabía que vendrías. ¿Ah? Dice, ¿y para qué me necesitas? Dice, porque quiero enseñarte una cosa maravillosa que solo 20 tengo yo. Y de un estuche le sacó un catalejo. Y dice el príncipe, dice, bueno, yo de esto ya tenemos en palacio, no es el primero que veo. Dice, no, pero este es diferente. Tú di, ¿qué quieres ver? Mira por el objetivo y lo verás. Así, a ver, quiero ver a la princesa Jasmine. Cogió el catalejo, se lo puso en el ojo, miró por ahí y la vio que estaba bañándose con unas doncellas en una especie de balsa llena de pétalos de rosa. ¡Oh, qué maravilloso, qué bonito! Me lo quedo, pídeme lo que quieras que te lo compro. Dice, no, no, dice, ah, no me no necesito yo dinero, yo tengo todo lo que quiero. Lo que pasa es que me aburro mucho. Así que si tú me ofreces un buen combate con mis guerreros y ganas, te lo regalo. Dice, pues vale, como él tenía tanta fuerza en los puños, pensó, seguro que gano. Dice, pues venga, el mago hizo un pase mágico y aparecieron cuatro luchadores que eran unos gigantes. Y dice el príncipe Ali, bueno, pero es que a ver, yo uno solo contra cuatro, esto no es justo. Y dice el mago, dice, es que la magia tiene estas cosas, no siempre es lo que uno quiere, así que o juegas a lo que yo te pido o no tienes premio, así que a ver si lo puedes con los cuatro. Vale, de acuerdo. El príncipe se puso en guardia y empezó a repartir tortas a diestro y siniestro, y pasaba una cosa, y es que estos luchadores, como eran, digamos, producto de la magia, pues iban despacio. En cambio, el príncipe Ali estaba acostumbrado a la pelea a lo bestia, empezó a repartir tortas y en 2 minutos quedaron los 4 gigantes vencidos. Dice, he ganado, venga, el telescopio. Dice, no, no, espera, todavía no. El mago hizo otra vez un pase y los 4 gigantes resucitaron de nuevo otra vez a pelearse. Dice, hombre, pero esto no puede ser, en este paso no vamos a acabar nunca. Dice, ah, pues tú qué te crees, yo quiero divertirme, le dijo el mago. Dice, ¿con qué quieres divertirte, eh? Y entonces el príncipe Ali pensó, este hombre me tendrá aquí luchando hasta que yo ya no pueda más. Y entonces yo voy a perder, no me conviene esto. Y como está haciendo trampas, pues yo también las voy a hacer. Se sacó un puñal y lo tiró al aire con tanta puntería que le atravesó el corazón al mago y lo mató. Y en ese mismo punto, el mago desapareció. Todo desapareció en el aire, como si fuera un viento que se lo hubiera llevado. Y la única cosa que le quedó fue el catalejo. Y entonces el príncipe Ali dijo, bueno, pues yo ya tengo mi regalo, me voy a la posada a esperar a mis hermanos. Y así fue como regresó. Y veamos qué le pasó al segundo, al príncipe Ahmed. Andando por el mundo, fue a parar a un templo budista, una cosa que estaba arriba de toda una montaña, un templo todo pintado de blanco. Y en cuanto entró, se encontró que había ahí unos monjes que estaban rezando, y uno le dijo, pasa, hijo mío, te estábamos esperando. Y a mí, ¿cómo es posible? Y dice, pues sí, porque hemos visto en unos oráculos que tú estabas elegido para hacer una cosa muy especial. Tenemos un regalo para ti, la manzana de la vida. Y sacaron de un arcón una manzana maravillosa, preciosa. Dice, nosotros tenemos un árbol que da estas manzanas. La persona que se come esta manzana recupera la salud, tenga la enfermedad que tenga. Pero si no la ganas, no tendrá ningún valor para ti. Así que has de pasar una prueba. Y si la pasa, te regalaremos la manzana. Bueno, pues sí, ¿qué prueba es esta? Y entonces le dijeron, tienes que demostrar que tienes una gran puntería con las flechas. Así que vamos a hacer una prueba. Y arriba de una barandilla pusieron unas velas encendidas y le dijeron los monjes, a ver si con la flecha puedes apagar las velas sin que se caigan. Ah, eso está hecho. El príncipe agarró una flecha, zas, 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 y las fue apagando todas sin que se cayera ninguna. No, pues tienes una puntería prodigiosa, estupendo. Pues muy bien, ahora viene la última prueba. Bueno, entonces vino un niño, le pusieron una manzana encima de la cabeza, él le dice, tienes que atravesar la manzana en la cabeza de este niño. Dice, hombre, pero esto es peligroso, y si me equivoco, dice, no, él está conforme, así que no te preocupes. Pero eso sí, lo tienes que hacer con los ojos vendados. Y bueno, le vendaron los ojos. Entonces, Ahmed, pues, se lo estuvo pensando. Y si yo mato a este niño, ¿de qué me servirá una manzana de la vida si habrá costado la muerte de este niño? Imposible. Dice, lo siento, pero he perdido. No puedo hacerlo. Y entonces le dijo el monje, no has perdido, has ganado. Porque has demostrado que tienes un buen corazón y que sabes pensar lo que haces. De manera que esta era la prueba. La manzana de la vida es para ti. Se la pusieron en un estuche y el príncipe dijo, bueno, pues yo ya tengo mi regalo, me voy a la posada a esperar a mis hermanos. Y entonces vino el tercero de los príncipes, el príncipe Hussein. Este fue a parar a una ciudad que era toda de piedra, increíble. Y allí había un bazar inmenso que vendían alfombras. Y cuando él pasó, el vendedor le decía, ¡hey, príncipe, ven para acá, ven, que te estaba esperando! Dice, amigo, si es la primera vez que vengo, sí, pero tenía el presentimiento que hoy vendría un hombre poderoso y me compraría una alfombra mágica. Dice, ¿así que tiene de mágica las alfombras y todas son iguales? Dice, no, esta no. Sacó una alfombra que estaba muy vieja, pero, en fin, y la puso en el suelo. Dice, ¿ves? Esta es una alfombra voladora. tú le dices dónde vaya y la alfombra lo hará. Dice, sí, hombre, yo me lo voy a creer. Dice, a ver, alfombra, vuela. Y la alfombra se levantó un buen trozo del suelo, como de 2 metros de alto. ¡Caray, qué bárbaro! Pues me la quedo. ¿Cuánto quieres por ella? Dice, 200 piezas de oro. Dice, vale, hecho, me la quedo. Pero en el momento que iba a darle el dinero, aparecieron unos esbirros que eran con pinches del vendedor y lo que querían era robarle y no venderle la alfombra. Entonces, cuando el príncipe se dio cuenta de que le habían hecho una encerrona, empezó a tirar puñales por aquí y por allá, los fue apartando todos contra la pared, agarró la alfombra y dijo, alfombra, vuela. Se subió la alfombra hacia la posada y la alfombra ya directamente se fue hacia la posada del viajero, donde le estaban esperando sus dos hermanos. Y ahí se reunieron los tres. ¿Y tú qué has traído? Pues yo un catalejo, pues yo una manzana, pues yo una alfombra. Bueno, pero estas tres cosas y entrada no sirven para mucho. Y dice el catalejo, sí, porque si tú miras aquí, ves lo que quieres ver. Ah, sí, a ver, quiero ver la princesa Yasmina. Agarró el catalejo, volvió a mirar por la virilla y sí, efectivamente, la princesa estaba tocando un bonito instrumento y estaba tranquilita ahí en su habitación. Oh, qué bonita está la princesa. Muy bien, y el otro hermano dice, oye, pues yo quisiera saber cómo está nuestro padre. Ah, pues venga, cogió el catalejo y dice, queremos ver a nuestro padre. Miraron por ahí y vieron que el sultán estaba gravemente enfermo, casi a las puertas de la muerte. Hoy nuestro padre se está muriendo, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y dice, pues yo tengo la manzana de la vida, si la puede comer se va a curar. Sí, pero está muy lejos, no llegaremos a tiempo. Y dice el de la alfombra, un momento, vamos a subirnos todos a la alfombra mágica y seguro que llegamos. Así que se subieron los tres a la alfombra mágica y fueron derechos al palacio, justo en el momento de que el sultán pudo comerse la manzana y recuperó la salud. Y entonces los hermanos se dieron cuenta de una cosa, y es que si trabajaban los tres juntos, tenían el éxito asegurado, ya que uno había visto lo que le había pasado al sultán, el otro lo había curado y gracias a la alfombra mágica habían llegado a tiempo. Así que puestos en claro estos puntos, llegaron a la conclusión de que en lugar de pelearse, lo que tenían que hacer era hacer un conjunto de manera que los tres pudieran gobernar con gran sabiduría. Y así fue como pasó. Y ahí se acaba el cuento.
Oye, pero eso sí que es un cuento totalmente aleccionador, ¿eh?
Ah, sí, sí, desde luego. En lugar de pelearse, se juntaron, se dieron de cuenta de que estando todos los tres de acuerdo, funcionaba todo lo que hicieran y por eso acabaron gobernando los tres.
Esto es una reflexión muy importante para muchos adultos, ¿eh?
Desde luego.
Porque desde luego. En la vida... ¿Cuántas personas están siempre, ya no solamente peleándose, sino poniendo zancadillas a los de alrededor?
Claro,
con tal de fastidiarles o de perturbarle en los éxitos y demás, ¿no? O sea que esto yo creo que es algo muy a tener en cuenta para la gente que lo escuche. Que es muy, 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 vamos, muy positivo.
Sí, desde luego. Y ten en cuenta que siendo un cuento tan antiguo, pues estos valores ya se contemplaban desde antes, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la ambición y el carácter es difícil que la gente se ponga de acuerdo, ¿no? Sí. Y claro, hay que tener, pues, un proyecto colectivo para poder solucionar el problema, ponerse todos de acuerdo en lo que hace falta para llegar a un feliz resultado, ¿no? Y esto sucede en todas las acciones de la vida, pero claro, una cosa es lo que se desea y otra cosa a veces es lo que pasa. Y si la gente se pusieran todos de acuerdo, nunca habría más guerras ni más peleas, pero es difícil de conseguir.
Es complicado, sí.
Desde luego.
De todas formas, como tú decías, estos valores que existían ya en tiempos de Mari Castaña, hoy día se han perdido muchos, ¿eh?
Sí, claro.
Se han perdido en una gran medida y es lo penoso, porque en lugar de ir a mejor, muchas cosas vamos a peor.
Sí, vamos, desde luego. Para lástima, pero es que es así. Pero en fin, es lo que hay.
Es lo que hay, claro.
Bueno, pues
bueno. ¿Y nos queda alguno o no?
Sí, sí, sí. Tenemos dos de cortitos.
Ah, muy bien.
Sí, ya, como este era muy largo, ya he buscado dos que fueran cortitos
muy
para
bien.
Poder nivelar la cosa.
Eso es, perfecto.
Bueno. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Pues este cuento pertenece al libro del Decamerón. Ese famoso libro que tan mala prensa tiene. Bueno, pues ya verás tú cómo este cuento no tiene nada que ver con la fama que le han puesto. Se titula El judío y el cristiano. Bueno, pues había una vez dos amigos que habían crecido juntos toda la vida, ya de pequeños, las familias eran amigas y en fin, una amistad grande toda su vida. Pero al llegar a la vejez, el cristiano estaba muy preocupado, mucho. Porque decía, ahora me voy a morir, y claro, yo soy cristiano, su amigo era judío, y no iremos al mismo cielo, porque nos van a poner en dos departamentos diferentes, y no nos volveremos a ver. Y con la amistad que tenían de tantos años, pues estaba triste, porque sabía que en cuanto se murieran, no se volverían a ver en el cielo. Y le decía al judío, oye, ¿por qué no te haces cristiano? Y así iremos los dos al mismo sitio. Pero el judío era muy tozudo, no, yo mi religión ya la tengo de toda la vida, de mis padres, no quiero cambiarme de ninguna manera. Pero hombre, ser razonable, yo me haría judío si pudiera, pero es que me tendría que hacer la circuncisión, y a mi edad esto podría matarme, entonces tampoco nos sirve. En cambio, si tú te haces cristiano, que solo te van a echar agua en la cabeza y esto no duele, pues te vas, enseguida te haces cristiano y así ya vamos los dos juntos. No, yo no quiero saber nada. Bueno, no había manera de convencerlo. Y el pobre cristiano cada vez estaba más deprimido, pensando que el día que se muriera no se volverían a ver. Total, que tanto insistió que al final el judío dijo, vale, vamos a hacer un trato. Yo me voy a Roma, me voy al Vaticano, voy a ver qué pasa por allí, cómo se lo montan los cristianos. Y si me gusta, me haré cristiano. No, hombre, no, hazlo al revés, le dijo el cristiano. Primero hazte cristiano y luego vas de viaje, así como para agradecer la nueva religión. No, el judío no estaba para estas cosas. Yo primero quiero ver qué pasa y luego ya veremos qué hago. No hubo manera de convencerlo, así que el judío cogió su maleta y se fue para Roma y se fue para el Vaticano a ver qué pasaba por allí. Y en aquellos tiempos, bueno, había unos jaleos impresionantes, juergas, de todo. Y había una época, digamos, de declive en muchos aspectos. Total, que cuando regresó al cabo de un mes, regresó el judío, el cristiano que lo estaba esperando, dice, ¿qué? Ahora no te harás cristiano, ¿verdad? Dice, sí, ahora precisamente me voy a hacer cristiano. No me diga, después de todo lo que has visto, dice, precisamente por eso, una religión que es capaz de aguantar todo esto y todavía sigue, debe ser la buena. Y se hizo cristiano.
Y no le faltaba razón. Eso es que la es solera pura, ¿eh?
Así
eso, eso poniendo un ejemplo un poco tonto, pero bueno, para un equivalente, el que es del Atlético de Madrid, después de ver que pierde una semana y otra, y sigue siéndolo, es porque realmente... Es de verdad, ¿no?
Eso es lo que vio él, claro.
Claro.
En vista del éxito.
Genial, vamos.
¿Has visto?
Bueno, ¿y el de propinita cuál es?
Vamos a ver, la propinita. Los niños y la nuez. Este es un cuento que me parece conocido, pero yo no lo he oído mucho. Entonces, a lo mejor, pues hay gente que no lo conoce. Bueno, pues esto es... Había un par de amiguitos, dos niños, que estaban jugando en la calle y estaban sentados a la puerta de la casa de uno de los dos. Y el primer niño dice, mira, al otro lado de la calle, allí al suelo, hay una nuez. Y el segundo niño se levanta y fue a buscar la nuez y volvió. Entonces el primer niño dice, oye, la nuez es mía porque la he visto yo. Y el segundo niño dice, perdona, pero la nuez la tienes porque he ido yo a buscarla. Entonces soy yo el que ha ido a buscarla, soy yo, por tanto la nuez es mía. Y dice el primer niño, pero si yo no lo hubiera visto, tú no la habrías ido a buscar. Entonces la nuez es mía. Y el otro niño dice, no, pero si yo no la hubiera ido a buscar, tú no la tendrías. Entonces la nuez es mía. Y mientras estaban discutiendo sobre quién era el propietario de la nuez, vino un tercer niño. Y los viendo discutir, ¿de qué estáis hablando? ¿Qué estáis discutiendo? Dice, pues nada, yo he visto una nuez. Y la nuez es mía porque la he visto yo. Y el otro niño dice, no, pero yo la he ido a buscar. Por lo tanto, la nuez es mía porque la he ido a buscar yo. Y entonces el tercer niño dice, esto tiene remedio. Ah, dice, a ver, vamos a hacer una cosa. Partimos la nuez por la mitad, uno se queda la parte y el otro se queda la otra parte. Ah, vale, hecho, trato hecho, venga. Así que el tercer niño cogió la nuez, la partió por la mitad, le dio la cáscara a uno, la otra mitad de la cáscara al otro, y él se comió lo del medio. Hombre, muy bonito, a nosotros nos dan las cáscaras y tú te comes la fruta de dentro. ¿Cómo es eso? Dice, hombre, esta es mi comisión. A fin de cuentas, yo he sido el que ha dado con la solución, ¿no? De no haber sido por mí, no tendríais nada. Ahora tenéis la mitad de una nuez, ¿qué más queréis? ¿Y qué hacemos con eso? Ah, pues mira, hacer un barquito. El niño que se había comido la nuez se fue tan tranquilo y los otros dos se quedaron con media cáscara de nuez cada uno. Y aquí se acaba.
Eso es el intermediario, ¿no?
Ah, claro, el que había tenido la idea, pues tenía la comisión.
Ah, ya sabes, ¿no? El que parte y reparte se queda con la mejor parte.
Exactamente, esa es la cuestión.
Bueno, así bueno, fue. Pues yo no lo conocía, ¿eh? No lo había oído, la verdad.
Yo lo había oído hacía tiempo, pero pensé, bueno, a lo mejor hay gente que no lo conoce, pues bueno.
Así que fenomenal. Bueno, pues yo me he divertido muchísimo, así es que vamos a despedir ya el programa por hoy y después seguiremos con otro más que ya veremos para a ver cómo terminamos la temporada esta, ¿eh?
Exactamente, exactamente.
Así que vamos a dar el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y también pueden escribirnos al Twitter, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y muy bien, Cusol, yo encantadísima, vale. Como siempre, me lo he pasado genial.
Me alegro.
Y agradecerte un día más que te hayas dedicado a pasar un montón de tiempo para hacer esta selección, que esto seguro que te ha llevado un montón de rato, ¿eh?
Pues sí, bastante, sí, eso es cierto.
Así que nada, pues vale. Un beso grande, Cusol. Y hasta la próxima. A los oyentes decirles que les esperamos aquí el próximo lunes en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com. Con otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales.
Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.